o forjar su identidad. Como tal, seguramente de la persona que admira o que le da un rasgo, adoptará la preferencia por un equipo de fútbol.
Las identificaciones.
Las identificaciones con alguien, ¿no? Y ahí los ejemplos tienen un peso enorme. ¿Qué pasa entonces con lo otro, ¿no? Con esta cuestión de que decimos nosotros recién, de cuando te quieren convencer, constantemente machacando todos los días con un improperio, con un insulto o una descalificación. Nos ha pasado a todos. No es que estamos hablando de cuatro chicos que están en un gabinete, que lo estamos... No, nos pasó a todos. A todos nos pasó el tema de que a lo mejor el acoso pasó por la vereda enfrente o cruzó la calle.
Sí, ese es uno de los trabajos más fuertes por ahí, de quienes trabajamos en las escuelas, tanto sean los equipos de orientación escolar a los que pertenecemos nosotros, los orientadores educacionales, sociales, del aprendizaje, como del docente que está en el aula a cargo del grupo de chicos. La apuesta más fuerte, una de las apuestas más fuertes, es terminar con el acoso escolar, que es lo que acá lo que nosotros llamamos acoso escolar aquí en la provincia de Buenos Aires. En otros lugares, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires o en otros países, se llama bullying. Ese es uno de los flagelos que mayor incidencia tienen o mayor prevalencia tienen en este momento y que genera un daño terrible en la subjetividad del otro, ¿no? En este caso del acosado y del acosador también. Hay toda una mirada sobre eso.
O sea, esto viene como un reflejo de la casa en la mayoría de los casos.
No siempre. No siempre. Es complejo el tema, es complejo.
Claro, sí, pero...
A veces sí, a veces no. Hay que, por eso nosotros cuando trabajamos acoso escolar, trabajamos con quien sería la víctima, que parecería ser a simple vista quien sufre todo el peso de la problemática, pero también trabajamos con el acosador, que en general nosotros lo vemos como que está adoptando una posición en un momento determinado para ejercer la violencia, pero que puede ser violentado, haber sido violentado en otro momento. Y con los testigos de esa violencia, en fin, hacemos un trabajo que es circular, ¿no es cierto? Es un problema complejo porque subsiste, pasa el tiempo y sigue habiendo acoso escolar. Y nuestra responsabilidad es que es implementar los contenidos de la ESI, porque ahí podemos hablar de la tolerancia, la diversidad, el respeto por la diversidad sobre todo. El respeto por la diversidad, por suerte, en este país está legislado y hay una ley, la ley antidiscriminatoria, que permite, por supuesto, en los chicos no es punible, ¿no?, ningún tipo de transgresión, pero nosotros tenemos, en los adultos sí, hay una sociedad que está organizada en base a ese precepto. No se puede discriminar. Y en la escuela tenemos lo que se llaman los AICS, Acuerdos Institucionales de Convivencia. Es nuestra normativa, la forma que nos dimos nosotros en educación, en el sistema educativo, para marcarnos entre todos, adultos y chicos, toda la comunidad educativa, qué cosas debemos hacer, podemos hacer, y qué cosas no estarían, están en contra de lo que debemos hacer, ¿no es cierto? No hablamos mucho de lo prohibido, ya no se habla en esos términos, pero sí de cosas que no se deben hacer porque atentan contra el derecho del otro, van contra derecho. Y por supuesto van a merecer ser revisadas esas acciones contra derecho y merecerán alguna acción reparadora, ¿no es cierto?
Entiendo que sí. En el caso de ustedes, convivir y desarrollar esta actividad debe ser más que satisfactorio, ¿no? Aparte de ser muy fuerte en el día a día.
Sí, la verdad que sí, es ardua la tarea, se dan muchas situaciones en las instituciones, pero también después cuando vemos los resultados, que no son inmediatos, ¿no?, genera grandes satisfacciones, sí.
O sea, uno puede aprender a leer y escribir, puede integrarse a un juego y a lo mejor el agradecimiento es como más directo. Ahora, ¿cómo ve el efecto de agradecer ante este tipo de circunstancias de capacitación? Porque uno está capacitando chicos. ¿Se ve con chicos más seguros, por ejemplo?
Con chicos más seguros, con chicos que pueden decir no ante determinadas situaciones, que pueden poner en palabras lo que le está pasando, que se vinculan de otra manera con el otro, que pueden aprender, y en gestos cotidianos que nos brindan todos los días nuestros alumnos.
Sobre todo lo que nosotros podemos ver, lo que podemos percibir, es que en los chicos que tienen este cambio de actitud, que adquieren estas herramientas, que les dan nuevos recursos para la interacción social, los vemos más seguros y los vemos más felices, sobre todo. Ese por ahí es el parámetro, que un chico que está acosado, un chico que está violentado, un chico que tiene de algún modo cercenado, conculcado sus derechos, no está feliz y no se muestra feliz en la escuela. Un chico que pega, un chico que grita, un chico que, como decimos nosotros, se porta mal, o se dice usualmente, se porta mal, no es un chico feliz, evidentemente.
¿Cómo será un mundo contradictorio, ¿no? El de la formación en el cole y cuando llega a la casa ve otra realidad.
Sí, hay una gran contradicción entre lo que plantea por ahí.
Debe crear una tensión de la cual algo debe emerger.
Claro, claro. Nosotros, digamos, tenemos que tener en claro que trabajamos en el ámbito de lo escolar, de las instituciones educativas, y esta corresponsabilidad en el cuidado, en la formación de la niñez y la adolescencia, se amplía e incluye, implica a otros sistemas comunitarios, por ejemplo, el sistema de los organismos de desarrollo social, entre los que están los servicios locales, los servicios zonales, atención a la víctima, atención a la víctima parcialmente, pero sí también, el sistema de justicia, el sistema de salud, otros sistemas que trabajan, con los que trabajamos en conjunto, en interacción constante, podría decirse, para lograr estos fines. Ahora, nosotros trabajamos con los chicos y las familias, tratamos de incidir todo lo más que podemos. En realidad, nuestro privilegio sería que estamos un ciclo lectivo entero con un chico, con una familia, digamos, con una presencia constante en la vida de estos niños. Entonces, nos permite pensar que algún resultado exitoso
vamos a tener. Siempre queda.
La palabra del docente siempre queda. Por eso volvemos al principio. No puede haber nunca, frente a estas cuestiones, silencio pedagógico. En realidad no puede haber silencio. La comunidad tiene que ponerle, toda la comunidad tiene que tratar estas cuestiones. El cuidado de la infancia y la adolescencia es responsabilidad de todos. Uh-huh. De todos quienes integramos una comunidad, digamos, de los adultos en general. Ahora, nosotros en la escuela hacemos lo propio con los programas que tenemos. Y en este caso la ESI es digamos, una herramienta privilegiada realmente.
Uh-huh. Bueno, aprendimos algo del tema. Pero yo estoy pensando, sigo pensando, en cuando el chico llega a la casa con lo que le enseñaron, cuántas veces, a lo mejor lo viví o a lo mejor lo vi en algunos hogares, al chico que es muy aplicado y que estudia mucho y que cuida sus útiles, sus cuadernos y los trabajos que está haciendo, medio como que se lo ridiculiza, como diciendo, está con esas cosas, ¿no? Cuando tiene papás que a lo mejor no han tenido la suerte de ir al colegio o han sido víctimas de alguna circunstancia social, como ahora se endilga toda la cuestión esta de que yo creo que hay un punto de la vida en que uno tiene que hacer un paquete y empezar a solucionar cosas con la de uno, ¿no? Uh-huh. Si uno va a seguir llorando porque le pegaban cuando era chico, o porque la mamá o el papá tal cosa, evidentemente tiene que recurrir a un profesional. Pero esta cuestión pasa por ahí, ¿no? También, de conmover, de lograr que se cree una crisis para, de ahí, sacar una respuesta satisfactoria para los chicos. Si no, el trabajo de ustedes es como que llega a una pared y ya está.
Sí, así muy sintéticamente, ¿no? Porque es un tema muy amplio. Nosotros a veces estamos con adultos, tratamos con adultos, uh-huh, que, digamos, han sido de algún modo desestructurados por situaciones de mucha violencia. Y a esas situaciones no tenemos grandes, no podemos alcanzar, digamos. Esto que vos decías, de que en algún momento de la vida un ser humano adulto tiene que tomar su problemática y encontrarle alguna solución. Bueno, a veces es posible, a veces no. A veces es posible con ayuda, a veces aún con ayuda no se puede. Pero digamos, Sí, la función de la escuela es trabajar con los chicos, con las familias, y lo más importante es que las familias saben que la escuela está mirando. Nosotros siempre decimos que cuando estamos tratando un tema, una problemática de las emergentes que tenemos todos los días, ¿no? Conflictos, o cuando trabajamos en los niveles preventivos o promocionales, como cuando aplicamos la ESI con talleres, los chicos en la escuela están seguros. Mientras esté la mirada de la escuela, un chico está seguro. Nosotros tenemos un alcance de 8 a 5 de la tarde. Digamos, nuestra mirada se extiende en ese periodo de tiempo. Y un poco más allá, cuando tomamos algunas previsiones, por ejemplo, con temas muy puntuales, hacemos una denuncia o estamos trabajando con alguna temática muy compleja, bueno, uno sigue como trabajando y trabaja como en articulación con otros sectores de la comunidad,
seguro,
con el servicio local. Pero lo importante es que la familia sabe que cuando intervienen los servicios sociales, educativos, de justicia, hay como un parate en la cuestión.
Ah, seguro.
Digamos, ¿no? Entonces, esto que vos decías, ¿de
los
qué pasa?
Los pactos de silencio y de temor se rompen, son más vulnerables.
Claro. Y eso se trabaja a diario con los alumnos en las escuelas, volvemos a lo mismo, para que ellos adquieran las herramientas necesarias para poder protegerse y defenderse también. Y se continúa el trabajo con las familias y con la comunidad y con los actores que intervienen en una problemática específica.
Y en el caso, en lo educacional, hay un mensaje para los distintos niveles, me imagino yo, ¿no? Una cosa será el primer grupito que irá de 6 a 8 años y el resto tiene otro tipo de mensaje, ¿no? O sea, ¿o no?
En realidad, la aplicación de la ESI es la misma, el mensaje es igual, lo que varía es las formas.
Las formas, sí, a eso me refiero.
Porque, bueno, no es lo mismo trabajar con niños de 3 años que trabajar con adolescentes. Uh-huh. Pero la información se les brinda a todos, ¿sí? De distintas formas, pero la información, la aplicación de la ESI es desde nivel inicial hasta nivel terciario inclusive.
Claro, es importante eso, puntualizarlo, porque uno tendería a pensar que, por ejemplo, en jardincito de infantes, en la sala de 3, de 4, de 5, uno a los nenes no le hablaría de determinadas cuestiones, quedarían fuera de la ESI, y le hablaría de otras, no sé, cómo nos tratamos, cómo nos vinculamos en el aula. No, se habla de todo, se aplica integralmente, se aplica todo, toda la ESI, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, se adapta la forma en que uno le habla a un nene o le habla a un adolescente,
seguro,
obviamente.
Se
acuerda la etapa evolutiva, claro.
Muy bien, muy bien. Estuvieron muy incómodas, ¿no? Con la charla, se pusieron nerviosas, sí.
No,
me estaban diciendo, hasta pidieron un medicamento para estabilizar la presión.
No, mentira. No. Estuvimos sumamente cómodas.
No, es una charla donde uno cuenta lo que hace, como que te encontrás en un café y ¿qué haces? Uh-huh. No, ahora estoy con el tema de los chicos, porque viste, por mi estudio, encontré un lugar que me gusta, aparte de un proyecto muy lindo para ir desarrollándolo.
Además, Raúl, es muy importante que estas cosas se difundan, ¿no? Porque
seguro,
todos los días trabajamos en las escuelas, todos los días hacemos cosas, pero queda mucho en silencio esto, queda
empecé la semana hablando de que en la Plaza Bolivia se había llevado adelante una actividad cultural muy importante y multitudinaria. Que el viernes se había presentado un libro y habían ido 300 personas por este libro que estaba referido, la historia del tren y su relación con estas comunidades. El viernes también había un espectáculo de tango que tenía que ver con la Peña de Escritores. O sea, todo funciona en compartimentos estancos donde están nada más que los 300, 400 o 100 que van a ese lugar. No hay un cruce de información como para saber exactamente, voy a todos.
Claro.
Ocurre que después de eso uno por ahí se pregunta y dice, ¿cómo no me avisaron? ¿Dónde salió? ¿Por qué no hicieron publicidad? Hay un desinterés muy grande de la gente por las cosas que le pasan, mejor yo, por las cosas que no le pasan a ellos. Entonces, en esta sociedad indiferente también, hablar de los chicos, en cierta medida, es hablar de nosotros, es un compromiso muy grande. Yo lo que estoy tratando de que la gente se dé cuenta de que el docente no es noticia solamente cuando decide reclamar por la actualización de su salario, sino que tiene que ver con otros laburos que hace, con otras cosas que se lleva a la casa, que hay buenos y malos seguro, hay buenas y buenas madres, etcétera, etcétera, pero hay cosas que se están haciendo. Si nosotros tuviéramos noción de lo que hacen los bomberos, por ejemplo, que no solamente cuando suena la sirena salen corriendo a apagar el fuego de una planta, de un árbol o de un bosque, seguramente viviríamos mucho mejor, porque nos daríamos cuenta que hay mucha más gente de la que pensamos que hace cosas por el otro. Creo que pasa por ahí.
Sí.
Y habrá un mecanismo oculto que hace que no nos podamos asomar a las cosas buenas que realiza el otro, de manera tal de que seamos más fáciles de manejar con esta cuestión de pensar que el mundo es un mundo de sordos y que a nadie le interesa lo que le pasa a uno. Creo que pasa por ahí también, ¿no? O sea, por eso tiene importancia esta charla.
Sí,
a mí no me interesa a lo mejor saber si fue en el año 98 o si fue el ministro tal el que tuvo la feliz ocurrencia de hacer este programa. Sí me interesa de que a muchos menos pibes le pase lo que a lo mejor le pasó a alguno de nosotros en la edad en que no podías hablar de nada y que los mayores tenían razón y que uno se tenía que quedar callado.
Por suerte eso se fue modificando.
Ya lo
creo. Se está modificando poco a poco.
Y se está modificando con el trabajo de ustedes y de cientos de ustedes. ¿Mm? O sea, para que tengan yo sé que lo toman con total responsabilidad, esto no los va a cambiar en su posicionamiento frente al trabajo que hacen. Pero es bueno difundirlo y que la gente lo sepa también. ¿Mm?
Sí, es importante. Te agradecemos mucho. Además, como volviendo al principio de tu comentario, realmente nos sentimos muy cómodas. Fue muy lindo poder hablar de lo que hacemos todos los días y lo que específicamente en esta semana de algún modo se celebra, ¿no? La semana de la ESI. Estamos como conmemorando, hemos centrado el interés específico y para poder mostrar y producir algunas cosas que hagan bien visible ese trabajo de todo el año. Vos habrás podido ver que en las escuelas se están vistiendo con carteles, con producciones de los chicos y los docentes, para mostrar lo que es la ESI. Falta todavía difundir. La cuestión de que los medios puedan dar un espacio a estas temáticas es fundamental. Y se verá cuál es la réplica en la comunidad. Es una cuestión de idiosincrasia. La gente, hay pueblos que son más receptivos, más comunitarios, y hay otros que no tanto. Pero hay que seguir apostando a hablar de estas cosas.
Ya lo creo.
A sentarnos a hablar de estas cosas. Uh-huh. Por eso te agradecemos la oportunidad.
Nada, hay que agradecer a toda la radio, no a mí.
Bueno,
uno es la voz.
Nosotros te conocemos a vos.
Claro. Sí, bueno, muchas gracias.
Tratamos con vos.
Bueno, gracias.
Así que te agradecemos.
Muchas gracias, Ramón.
No, a ustedes. Belén y Mariana. El apellido de Belén es Bredauer.
Así es.
Así que arrastrando, no golpeando a la T. Bredauer. Bredauer. Y Mariana es Cáceres. Están trabajando en esta semana tan particular y nos visitaban. Ojalá que haya más medios que la llamen y que venzan también la resistencia, porque algún día uno va a escribir algo y va a decir: el universo entrevistado se compone por gente que quiere salir al aire constantemente y quiere que su nombre esté más grande en la tapa de un diario, y otros que son más tímidos y dicen no sé si vale la pena contarlo. Pero en este caso no quieren contar lo de ellos, sino que quieren contar lo que están haciendo. Así que gracias por esta visita y por haber traído el sol a la radio también. Que sigan bien.
Gracias a ustedes.
9:33, esto es Primera Estación.